Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Bueno, queridos amigos de Latin Roll, soy Loquillo y espero que disfrutéis con el Hombre de Negro.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Bueno, estamos en una céntrica vía de la ciudad de Comdal con un catalán afincado en Donosti que se lo ha pasado por Madrid. Bueno, en fin, es un emblema y una institución, es la elegancia absoluta en la música. Es un placer saludar una vez más a Loquillo. ¿Cómo estás, Loquillo?
Pues estoy contento porque hemos quedado para hacer la entrevista al lado de donde vive mi madre. Con lo que es una gran excusa para ir a verla. O sea que muy bien.
Bueno, estás estrenando este Rock and Roll Star, que justo lo hablaba hace un segundo con Jordi Sancho, y es que es casi increíble tener tanto compilado ahí metido. Te puedes sentar una semana y no lo terminas de escuchar todo lo que hay ahí. Quería preguntarte cómo fue el proceso de selección. Me imagino que fue una investigación profunda dentro de tu propia carrera musical. No sé si alguien más te ayudó a seleccionar todo esto. Y bueno, la pregunta casi que obvia, ¿qué se siente ver tu vida reflejada en una caja tan bonita como esta?
Bien, soy el único artista español en tener el cofre este. El otro es Andrés Calamaro, pero es argentino. Y bueno, es una manera de poder darte cuenta del trabajo que has hecho durante 30 años y de no solamente escucharlo, sino de verlo. Es una bonita manera de recapitular, de reflexionar sobre estos 30 años y una bonita manera también de dar el siguiente paso. Siempre he creído que hay que hacer dos pasos hacia atrás y dar uno hacia adelante, ¿no?
Justamente te iba a preguntar, bueno, me fuiste casi para el final de la entrevista, lo tenía más adelante esa pregunta, pero quiero irme para ahí. ¿Qué viene después de esto? Esto es como cerrar una etapa, como hacer una retrospección de todo lo que has hecho, pero escuchaba también en otras notas que habías dado por ahí que tienes preparados muchísimos proyectos más y que estás preparando más cosas y viene como una nueva faceta de Loquillo de aquí en adelante. ¿Qué hay de eso?
Bueno, yo creo que esto cierra varias cosas. Cierra, por un lado, mi etapa con lo que fue hace 3 años, el cierre con Trogloditas. Después el demostrar que había un más allá con Disco Balmoral, que fue finalista de los premios Grammy y elegido el 10º mejor disco de la historia del rock español. Y creo que este cofre significa el final de todo eso. Lo que va a venir a partir de ahora va a ser otra cosa, porque creo que lo que va a ser es simplemente el personaje global, el personaje que yo he ido construyendo en estos 30 años en diversas facetas, en el aspecto del rock, en el aspecto de la canción de autor o de poesía, y por otro lado, pues mis discos en solitario al margen del grupo, ¿no? Creo que ahora ese personaje se ha construido del todo, ya tengo el monstruo de Frankenstein y ahora ya puede andar.
Justo hablando de ese personaje, está constituido totalmente y yo pensando para mis adentros, hombre, en España es muy difícil llegar a trascender más allá del éxito comercial de una canción, ¿no? O sea, ser un referente y que tu nombre trascienda más allá del éxito comercial es muy difícil, y creo que tú eres uno de los artistas, uno de los únicos artistas en España que lo ha logrado. En Argentina se cuentan con los dedos de las manos y así.
En este caso, tanto mi caso como el de Enrique Bunbury son muy parecidos en ese aspecto, ¿no? Que hemos construido un personaje más allá del musical, ¿no? Bueno, quizás porque tenemos una escuela de hacer rock en español y porque, en cierta manera, también utilizamos un poco la idiosincrasia personal que tiene España, ¿no? Y yo creo que los artistas que van más allá de la música son aquellos que calan en el ciudadano, ¿no? Por otras razones también, ¿no? en ese aspecto también soy de una generación que muy particular, que fue la generación que hizo la transición en España, ¿no? Y somos una especie de generación perdida que está ahí en medio, ¿no? Y eso nos hace ser muy especiales, porque nosotros vivimos el final de una dictadura y el principio de una democracia, y el hecho de que las bandas y los artistas de entonces no podían expresarse libremente, y nosotros fuimos la primera generación que empezamos a escribir sin ningún tipo de censura y contando la realidad de la calle, ¿no?
Me parece que también es un poco el ejercicio del público en España, que no tiene como una memoria histórica sobre sus artistas y los deja morir en el camino. No sé cómo estás viendo tú eso.
Es cierto, tienes toda la razón. Yo estoy muy sorprendido cuando viajo a Latinoamérica de cómo se queda la gente, de cómo se quedan los artistas propios, del respeto que hay hacia el rock que se hace en España, de la consideración que se tiene el rock allí. El rock allí es considerado una cultura. Aquí todavía es como algo extraño que hace gente extraña, ¿no? Y piensa que la historia del rock español empieza en el año 58-59, y han pasado casi 50 años ya, y se sigue con esa mentalidad cuando el rock forma parte de la cultura popular de mucha gente y de muchas generaciones. Se sigue considerando parte de los estamentos oficiales como una cultura de segunda, y eso hace que cuando viajes a muchos países latinoamericanos te mueras de envidia.
Justamente te iba a preguntar por América Latina. Estuviste en Uruguay, una banda que reversionó música tuya hace años. Estuviste también en Argentina, ya como por tercera vez en un año. ¿Cómo sientes ese recibimiento de América Latina? Y no sé si esta caja también va a estar llevada de pronto en directo por ahí un poco en algunos países más.
El recibimiento es impresionante. O sea, lo de Uruguay es increíble. De hecho, hemos grabado Mincho Bar, que es una canción de los Buitres, en este recopilatorio, como un poco homenaje a ellos por haber lanzado una canción nuestra y convertirla en un hit ahí. En Uruguay es increíble el amor que se tiene hacia nuestra música, y en Argentina pues ya es un trato casi familiar, pues sencillamente pues porque te la vista con Andrés, etcétera, etcétera. Hemos estado tocando con Estelares, pues, y ahora vamos a volver a tocar con Estelares y os vendrán aquí también. Es una sensación muy agradable. Después de venir pues de donde venimos, que es de un país donde el rock empieza a ser ya casi excluido de medios de comunicación, de emisoras de radio, de televisiones, es muy desagradable darte cuenta de eso, y muy desagradable darte cuenta de que se supone que España era avanzadilla de eso, ¿no? Entonces es como el mundo al revés, ¿no? Pero insisto, yo creo que un autor y un creador debe ir a donde se le quiere y olvidarse de milongas, ¿no?
Bueno, quería hablar, justamente como no puede ser de otra manera, y estás vestido de negro, y quería hablar de ese hombre de negro. Quería que me cuentes un poco cómo fue conseguir juntar las agendas de los cuatro, cómo fue hacer el videoclip, y lo más importante de todo, ¿por qué elegiste esta canción de Johnny Cash y por qué elegiste a Johnny Cash para celebrar tus 30 años en la música?
Es una canción que yo grabé en el año 92. Y cuando me llamaron de la compañía para volverla a grabar, yo les dije, oye, yo ya he grabado esto, o sea que quitaroslo de la cabeza. Ya, pero Andrés Calamaro no piensa lo mismo, ni Jaime Urrutia, ni Enrique Bunbury. Vale, y pensé, qué cabrones, ya la habéis liado, ¿no? ¿Entiendes? Entonces me dijo, pues sí, ya está liada. Entonces, no es que hubiera problemas en la agenda, ¿no? Hubo coincidencias. Primero, Andrés estaba aquí, Enrique viajaba hacia Latinoamérica, y justamente el día antes grabó su parte de la canción, hizo un esfuerzo tremendo, y ya después en el vídeo colaboró lo que pudo, pero la verdad es que siempre que nos juntamos hacemos cualquier cosa para poder estar juntos, al menos para que a nivel de la canción estemos todos, ¿no? Ya habrá tiempo para hacer más cosas, hicimos anteriormente ¿Dónde estás? Con Jaime Urrutia, pero yo creo que yo sigo pensando que el poder juntar a los cuatro sería algo muy importante para la música en español, ¿no? O sea, creo que somos cuatro grandes en todos los aspectos, y eso sería muy beneficioso para la música en español, y no solamente en España, sino en toda Latinoamérica.
Cuéntame un poquito más de detalles sobre el videoclip. Estuve viendo en FM que hicieron un cronograma casi de todo lo que iba ocurriendo. ¿Dónde te los llevaste? ¿Eso fue de sudor, mejor dicho, todos con el overol puesto?
Fue muy fuerte porque estábamos a 40 grados en medio de un no sé, de una cosa. De Jaime Urrutia me decía, loco, nos van a salir granos de estar aquí. Porque claro, estábamos en la naturaleza, pero naturaleza árida. Entonces nos caía un sol impresionante desde las 8 de la mañana y estuvimos hasta las 7 y media de la tarde, ¿no? Y el resultado fue que yo estuve una semana en cama con deshidratación, no te digo más, ¿no? Y claro, lo divertido era, había una pensión cercana, para comidas, esos típicos de carretera, y fuimos a ducharnos. Solo había una ducha, entonces estábamos todos esperando para ducharnos con la toallita y esperando uno detrás de otro. La gente no se lo puede imaginar, lo que, la imagen fantasmagórica que era esa, ¿no? Pero la verdad es que fue, siempre hay mucha coña entre nosotros, ¿no? Porque estar con Andrés es siempre muy divertido y por otro lado Jaime Urrutia es muy cáustico y tiene un sentido muy, muy particular, ¿no? Con Enrique una vez visioné todo lo que había hecho, lo que había rodado y por otro lado lo que había grabado, pues ya coincidimos en Buenos Aires el día anterior de su éxito en el Luna Park. Y estuvimos comiendo y a Shora Deci también, o sea que... Y al día siguiente estuve comiendo con Andrés, o sea que, como ves, nos encontramos todos en todas partes. Es así.
¿Cómo va a ser el directo? No sé si tienes pensado una puesta en escena diferente o cómo vas a hacer para elegir el repertorio de toda esta retrospectiva. Bueno, me imagino que una gira.
Haré una gira dividida en dos, ¿no? En primer lugar, haré una gira muy rockista, ¿no? Con todos los temas más... rockistas de los últimos 30 años y después haré una gira en teatros donde en esa parte tendrán cabida todo mi acercamiento a la canción de autor, al mundo de la poesía y al mundo del jazz. O sea, diferencio los escenarios, uno para el rock y el otro para las otras músicas, ¿no? Entonces, porque también son dos personajes distintos, si no, me volvería loco, ¿me entiendes? Pasando de un registro a otro, ¿no? De esta forma doy un repaso a toda mi obra y toda mi trayectoria dividiendo una cosa y la otra.
Hablando justamente de personajes y de ir cambiando el chip, tienes muchos chips y múltiples puertos USBs porque eres director de cine, escribes poesía, cantas, actúas, mejor dicho, eres completamente polifacético. Segura, quizá el rock es lo que más te sienta y lo que como mejor te sientes o...
Yo lo que utilizo es un poco lo que... La escuela que lanzó John Cassavetes, actor y director americano, de hacer, por un lado, producciones, sabemos, más comerciales, como puede ser toda lo que se me conoce, ¿no? Como lo que yo hago, rock and roll, etc. Para utilizar ese dinero para hacer producciones más independientes. Entonces es muy difícil llevar la poesía al público, ¿no? Y llevarla con un sentimiento actual, ¿no? Con música actual. Y es difícil hacer documentales o películas digamos, alternativas, ¿no? Si no las haces tú. Entonces, como yo tampoco soy amigo de subvenciones ni de nada por el estilo, pues arriesgo mi dinero. Entonces, cada X tiempo pues me permito uno de esos lujos y utilizo, digamos, la forma que puedo tener haciendo rock and roll para conseguir ese dinero. O sea, siempre después de la gira de este año, ya verás tú cómo van a haber dos o tres proyectos después, siempre hago lo mismo, ¿no? Pero me gusta así, me gusta tener esa dualidad y me gusta además no depender de nadie, ¿no?
Un poco de esa simpatía por los Stones, te has encontrado no sé si ya un par de veces con ellos en camerinos, has prácticamente tocado con ellos, no sé si tienes contacto directo con ellos y si hay la posibilidad de que en algún momento se vuelvan a encontrar por ahí porque creo que van a volver a salir de gira.
Bueno, ahí están todas las expectativas abiertas porque yo actué con los Stones 3 veces y fue la despedida de los Trogloditas como banda, ¿no? Entonces, cuando se especuló que iba a ser la última gira de los Stones también, dijimos, pues vaya, igual hemos tocado la última gira, nosotros también haciendo la última gira, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, yo lo único que te puedo decir al respecto es que el trato que recibimos por parte de los Stones fue excelente y exquisito. Y eso es algo que poca gente puede decir. ¿Cómo me trató el señor Jagger? Ni te lo cuento. Entonces, quería uno le cedan todo el escenario y todas las pantallas en un show, siendo tu grupo el support de la gira, eso es muy grande y eso les demuestra también respeto. Pues yo solo puedo estar agradecido de cómo nos trataron los Stones, ¿no? Por otro lado, pues ya venía de antes, ¿no? Porque en la actuación de Barcelona yo estaba en camerinos con el manager Guy Mercader, que era el que los traía aquí en España, y yo me presenté haciendo una broma a Jagger, vestido de negro, con un maletín enorme, y el señor Guy Mercader me dijo, él lleva el cash, ¿no? Él lleva dinero. Claro, los Stones se quedaron parados, y yo, ¿cómo que lleva dinero? Entonces yo me acerqué al señor Jagger, le abrí el maletín, y el maletín estaba repleto de chocolatinas con las caras de los Stones, con billetes de $100. Entonces se quedaron a cuadros diciendo, ¿de dónde se acaba este tipo, no? ¿Entiendes? Entonces, la verdad es que sí que ha habido siempre un buen trato y una buena... Y siempre ha habido una conexión. Yo pienso que cuando un artista es muy grande, es mucho más cercano de lo que parece. Cuando es muy grande, yo creo que los que están más lejos son los artistas que son primerizos, ¿no? Y que saben poco de esto, ¿no? Los grandes son mucho más cercanos de lo que parecen, a la que accedes a ellos.
Loquillo, justamente esta semana, y hace un momento me estabas hablando de la producción independiente, de lo que está costando hacer todo eso también en la música. Esta misma semana estuviste junto a muchos otros artistas hablando con la ministra de Cultura sobre la ley de la música y sobre esos cambios en la industria musical, porque es que todo se está viniendo abajo y estamos viendo cómo ese edificio de naipes empieza a volar. Cuéntame tu opinión real sobre todo esto y cómo ves, o de pronto qué plan harías para que esta industria se modifique un poco.
El tema es muy sencillo, el respeto a los derechos del autor, es que es lo básico, si no, no hay nada, sin autores no hay nada. Los autores tienen, el autor tiene el oficio de cantar, de tocar, de hacer canciones, de hacer obras de teatro, etc. Si al autor le quita sus derechos, ¿de qué va a vivir? Entonces el autor va a dejar de crear. Por otro lado, si se quitan los soportes con los que el autor hace su trabajo, si toda la industria discográfica, sea multinacional o independiente, desaparece, ¿dónde vamos a poder mostrar nuestras obras? ¿En la red? ¿Y tú crees que vamos a vivir de eso? O sea, poco a poco se irán destruyendo puestos de trabajo una y otra vez. Y por otro lado, lo más grave, en mi caso, por ejemplo, si yo hago películas independientes y al día siguiente me las cuelgan en la red, se me van a quitar las ganas de hacer otra, porque estoy jugando con mi pasta. Entonces, igual las grandes multinacionales sobreviven a eso y no tendrán problemas, pero los productores independientes se van todos al carajo. Y por otro lado, insisto, a mí me enseñaron que coger lo que no es tuyo es robar. Entonces, si no, imagínate cómo sería esto, la ley de la selva, ¿no? Entonces, entraríamos en los supermercados y nos lo llevaríamos todo, ¿no? ¿Para qué vamos a pagar, no? O sea, creo que se están sacando las cosas de sitio. Y yo creo que es perfectamente complementario defender el derecho al autor a su obra y por otro lado tener acceso a redes en la red donde la gente no comercie con una obra que no es suya, porque aquí nadie se mete con que un tipo le envía a otro una canción, aquí nos metemos con que hay gente que vive de bajar nuestras canciones con dos cojones, ¿entiendes? Y están haciendo negocio a costa nuestra. Esto es muy fuerte. Entonces, si eso es libertad, vamos, a mí me parece que en todo caso parece que sea el mundo al revés. Los ladrones ganan y la gente que trabaja y tiene un oficio pierde, ¿no? Entonces, claro, te deja una sensación muy amarga y muy agridulce de decir, ¿realmente vale la pena seguir en esto, no? O sea, si te toman por el pito del sereno, si no hay respeto al creador, hostia, es que es muy grave. Yo estoy impresionado de la magnitud que ha cogido esto y sobre todo de ver la destrucción del empleo, que eso significa, porque hay muchos que no se dan cuenta. O sea, el 15%, se han destruido un 15% de empleos en los últimos 6 meses. Y la cosa sigue. Hay cadenas de venta de discos que están cerrando sus puertas. O sea, esto no es ninguna broma, ¿no? Entonces, insisto de que es mucho más grave de lo que parece.
También se podría mirar alternativas y justamente ya que hablaste con la ministra de Cultura, pues, hombre, las salas para conciertos también habría que hacerlas crecer y como que los artistas empiecen a estar más en ruta.
¿Qué vas a hacer con las salas de conciertos si tienen una presión de los ayuntamientos para que las cierren todas? Si es que es una detrás de otra. ¿cómo van a surgir nuevos talentos si los nuevos talentos no tienen dónde tocar? ¿Dónde, no tienen dónde ofrecer su música? ¿Entiendes? Porque no te creas tú que la gente que lanza sus canciones por la red es muy bonito, muy agradable. Pero si de repente empiezan a triunfar, empezarán a decir, oiga, ¿y de lo mío qué? ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuidado, ¿eh? Es que la cosa va así. Entonces, muchos grupos independientes que se han dado a conocer a través de la red, ahora que han empezado a vender discos, han empezado a plantearse seriamente qué pasa con esto. Entonces, claro, si son gente independiente que se mueve en un ámbito más underground y no pueden grabar su segundo disco porque la compañía les cierra, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es una situación muy grave y se ha llegado a esta situación por una mala gestión, por no enfrentarse a los tiempos y por haber llegado tarde.
También sería importante afianzar para que esto siga adelante, quizá el periodismo independiente y el periodismo que se está gestando en la red habría también que reforzarlo de alguna manera, porque también es una cadena de errores que una cosa lleva a la otra y es un efecto dominó que también el periodismo alternativo se está viendo afectado con todo esto y esto afecta a la cultura también, ¿no?
Totalmente, claro, porque es que solo acabarán, o sea, si tú tienes un periódico alternativo y vives de una publicidad, vives de un tal y te lo está pirateando, pues lo cierras. Es así de claro. Entonces, es un pez que se mueve la cola, o sea, una cosa lleva a la otra. Y lo que hay que hacer es gestionar y poner unas reglas del juego donde la gente pueda jugar. ¿Entiendes? Es que ahora mismo no hay regla ninguna, es la ley de la selva. Entonces, y generalmente cuando hay la ley de la selva, gana el que tiene el arma. Entonces, y generalmente los que tienen el arma son los que tienen el dinero. Es así.
Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar. Por un instante, la eternidad.
Y yo siempre es un placer hablar contigo. La mejor de las suertes con, espero que sean otros 30 años más o muchísimos más. Igual tu obra y tu música seguirá iluminando el mundo, yo creo que para siempre, porque es increíble. La última pregunta que quería hacer es acerca de los videoclips. Creo que eres el artista español que más videoclips tiene y encima las actuaciones de televisión española. ¿Qué historias nos podemos encontrar en esos tres DVDs que complementan la caja?
Yo creo que en esos tres DVDs está la historia de la música española de los últimos 30 años, toda su evolución. Y no solamente eso, sino el documental de Carles Prats, que ganó aquí el Festival Inédit en Barcelona, de documentales musicales europeos, y que Leyenda Urbana pues, es quizás el primer documento real de un artista español contemporáneo. Y en el caso de los programas de televisión, son los programas de televisión anteriores a los videoclips. Entonces ahí está el clip de la cuestión, ¿no? Que son imágenes históricas de programas históricos en un momento muy difícil para hacer música, ¿no? Creo que todos los tres documentos dan una idea de la evolución musical que ha habido en España en los últimos 30 años, ¿no?
Bueno, he tenido el gusto de llegarte a conocer y nada, es un lujo siempre hablar con Loquillo. Por último, preséntale a los oyentes que están escuchando Latin Roll, no sé, puede ser El Hombre de Negro o cualquiera de las chorrocientas mil canciones que tiene tu carrera.
Bueno, El Hombre de Negro está bien como presentación, pero también me gustaría que escucharan Mincho Bar, del grupo uruguayo Buitres. Son dos referencias, en una está Andrés Calamaro y en la otra pues es un homenaje a esa banda uruguaya. Así que muchas gracias a todos vosotros por el apoyo, por el support, a Latin Roll por defender la música en castellano y espero que nos veamos muy pronto. Bueno, queridos amigos de Latin Roll, soy Loquillo y espero que disfrutéis con El Hombre de Negro.
Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás.
Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá.
Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira dentro y carga con tu cruz.
Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad,
voy de negro y de negro me verás.
Voy de negro y de negro me verás.
Voy de negro y de negro me verás.
Voy de negro y de negro me verás.